Hablaremos de historias en los mitos griegos que tienen que ver con el orgullo. Atención, ¿eh? Hoy vamos a informar a todos ustedes que hay una diosa en los mitos que es la personificación de la venganza. Pero no de la venganza será terrible, sino de la venganza, de la revancha. Se llama Némesis. Némesis, vengadora, acude presto con un nombre secreto entre los labios. Olvido no ha olvidado los agravios. La diosa encuentra un taita bien dispuesto que un poco rechiflado por el escabio va a buscar a la mina y le da el pesto.
¿Qué es eso? ¿Dónde lo tenía escrito?
Ese es un verso escrito por dos personas en colaboración, un poeta lunfardo y un poeta clásico. Bien, Némesis es la divinidad que castiga los crímenes, pero usualmente era invocada para castigar también la demasiada jactancia. Cuando un tipo era muy compadrito, iba a Némesis. Némesis que encarnaba la posibilidad de suprimir la desmesura, la ibris de la que hablaban los griegos. Los griegos odiaban la desmesura tanto fuera por algo malo como también por algo bueno. Cuando nació Alejandro de Macedonia, su padre Filipo había tenido otras dos alegrías. Sus ejércitos habían vencido y unos caballos suyos habían ganado un certamen en Olimpia. Y tuvo miedo, porque le pareció que eran demasiados los sucesos venturosos y que la diosa lo castigaría. El caso es que para el espíritu helénico, todo cuanto sobresale de su condición, tanto para bien como para mal, se expone a las represalias de los dioses. En Ramnonta, una pequeña ciudad del Ática, a poca distancia de Maratón, Némesis tenía un santuario famoso. La estatua de la divinidad era una obra de Fidias, y para los griegos la Némesis Ramnusia había dado fuerza al ejército ateniense de Maratón. Recuérdese aquel ejército que impidió el avance de los persas, etc. Pero en verdad, esta ayuda había tenido lugar porque los persas se encontraban demasiado seguros de su victoria y orgullosos de sus ejércitos. Y por eso los dioses resolvieron castigarlos con la derrota. Y aquí tenemos esta noche algunas historias de demasiado orgullo. Poseidón, el dios del mar, andaba con una ninfa, la ninfa Cénide, que le dio su amor, por decirlo así. Y le pidió una recompensa a cambio. ¿Vio cómo son las ninfas? Dice, yo te doy mi amor, pero dame algo, ¿qué te crees? Le dijo, transformame en un luchador invulnerable, porque estoy harta de ser mujer.
¡Oye, qué mal!
Poseidón accedió cortésmente y la cambió de sexo directamente. ¡Pacho! Y ya está. A ver, sí.
Pero además luchador invulnerable. Tenía...
Pero además no solo hombre, sino también luchador invulnerable. Le cambió el nombre, empezó a llamarse Ceneo. Tuvo tanto éxito en la guerra que los habitantes de aquella región, los lapitas de larga fama, pronto lo eligieron como rey. Ceneo, rey de los lapitas. Incluso engendró un hijo, al que llamó Corono. Exaltado por esta nueva situación de rey exitoso, Ceneo clavó una lanza en medio de la plaza del mercado y allí obligó a todos a hacer sacrificios a su lanza, como si de un dios se tratara. Prohibió incluso rendir culto a cualquier otra divinidad. Némesis notó este exceso y se lo fue a alcahuetear a Zeus, quien instigó a los centauros para que cometieran un asesinato. Y así, durante una fiesta, Ceneo fue atacado por sorpresa. Como era tan fuerte y tan dotado para la contienda, mató a unos cuantos sin ser herido. En realidad, las armas de los centauros rebotaban en el cuerpo de Ceneo sin hacerle daño. Pero eran muchos los centauros. Y lo fueron golpeando en la cabeza con unos troncos de abeto. Abeto lo deja tranquilo. Lo golpeaban en la cabeza. No lo herían, no podían herirlo. Pero, ¿qué pasaba? Lo iban enterrando.
Lo clavaban.
De tanto pegarle en la cabeza, lo iban clavando en el piso. Cuando lo tuvieron bien enterrado, discúlpela.
Sí.
La inflexión.
Está bien.
Pusieron un montón de piedras y tronco encima del tipo. Y Ceneo, ¿qué hizo? Se asfixió. ¿Qué hace uno cuando lo entierran a golpes de abeto en el marote? Y queda uno enterrado parado y con piedras encima. Se asfixia. Y eso es lo que se le sucedió a Ceneo y se murió. Al poco tiempo salió volando de aquel montículo un ave de alas pardas que el adivino Mozo reconoció como el alma de Ceneo. Dijo el adivino que estaba ahí sentado en un escalón. Ahí va el alma de Ceneo. Cuando fueron a buscar su cuerpo para enterrarlo, así para enterrarlo de forma ritual, pues ya lo habían enterrado, ¿no? Los lapitas eran así.
Enterrarlo acostado.
Enterraban por lo menos dos veces. Se encontraron con el cuerpo de una mujer. Extraordinario.
Ah.
Al abandonarlo su alma, el cuerpo volvió a su condición original de ninfa. Otra historia. Níobe se había casado con el rey Anfión de Tebas y le había dado 7 hijos y 7 hijas. Tan orgullosa estaba de aquella descendencia que un día menospreció a la propia diosa Leto, no a Roberto Leto.
No, ¿cómo a Roberto Leto?
Sino a la diosa Leto por tener solo 2 hijos. Famosamente Leto era la madre de Apolo y de Artemis. La profetisa Mante, hija del mago Tiresias, escuchó este comentario. No, que ni iba a decir, ay, dice, después de todo, ella tiene 2 hijos, yo qué sé, yo tengo 14. Y dijo, mirá, la diosa Leto se va a enojar. Y aconsejó a las mujeres tebanas que trataran de aplacar la ira de Leto quemando incienso y adornándose el marote con hojas de laurel. Cuando el aroma del incienso flotaba ya en el aire, apareció Níobe, seguida de una multitud de sirvientes, vestida con una larga túnica frigia y su largo cabello al viento. Níobe interrumpió aquel ritual y preguntó, ¿por qué Leto? Una mujer de oscura ascendencia, madre de una hija hombruna y de un hombre afeminado. Se refería a Artemis, que era diosa de la casa, y que era virgen, que detestaba el amor, y a Apolo, que navegaba a vela y a motor.
¿Confirmado?
Sí, sí.
Bueno.
Entonces dijo, ¿por qué Leto, que es una mujer, bla, 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 madre de una hija hombruna y de un hombre afeminado, es preferida antes que yo, que soy nieta de Zeus y Atlante, temida por los frigios y reina de la casa real de Carmo? Bueno, las mujeres tebanas, asustadas, salieron rajando e intentaron calmar a la diosa Leto, murmurando plegarias, pero era tarde. Leto mandó a sus hijos, Apolo y Artemis, con sus arcos y sus flechas, a castigar a Níobe. Apolo encontró a los hijos de Níobe que estaban cazando en el monte Citarón y los mató a todos, menos a Amielas, que había ofrecido una plegaria propiciatoria. Artemis encontró a las 7 hijas hilando en el palacio y las mató a todas, pero salvó a una, a Melibea, que también había rezado. Estos dos supervivientes construyeron mitad del miedo que tenían. Un templo a Leto. Cuentan que Melibea se asustó tanto que siendo morena quedó rubia. Ya saben todos ustedes que el susto te tiñe de rubio. Hay incluso peluquerías donde en vez de someterte a un tratamiento con tinturas que al final te arruinan el pelo, te pegan un lindo chucho y del julepe salís rubia como Madonna. No será el caso inverso.
Ajá.
Es decir, el rubio que se asusta no deviene morocho.
Y queda rubio.
Queda siempre rubio, se va enrubeciendo más. El susto aclara el pelo.
Bueno,
podría resultar que los actos de valentía lo oscurecieran.
Recuerdo un jugador de Independiente que de un susto se le había caído el pelo, quedó pelado.
Y hay muchos asustados en el fútbol argentino que eran morochos y son rubios. Bien, también parece que el esposo de Níobe, Anfión, también fue muerto por Apolo, lo mató como postre, digamos. Níobe lloró durante 9 días seguidos sin encontrar cómo enterrar a sus muertos, porque nadie los quería enterrar. Zeus, para complacer a Leto, había convertido en piedra a todos los tebanos. Ya es mucho, ¿eh? Toda la ciudad es de piedra de acá. Algunos en actitudes
sí,
totalmente inconvenientes. Agarró, te agarraba donde te agarraba. Un tipo agachado junto a una moneda, lo convertían en piedra y quedaba así. Ante
ya que me va a petrificar, déjeme posar.
Espere que me pongo en pose. Bueno. Finalmente, al décimo día fueron los propios dioses olímpicos los que se dignaron a llevar a cabo el funeral. Níobe huyó al monte Sípilo, donde estaba su padre, pero Zeus la siguió y la convirtió a ella también en estatua. Una estatua que lloraba, según se dice, al principio del verano. La última historia de venganza es la historia de Alcíone, la hija de Eolo, aquel que guardaba los vientos en una cantimplora. Alcíone se casó con un señor llamado Ceix de Traquis. Fueron tan pero tan felices, pero tan felices, que ella se atrevió a llamarse a sí misma Hera, como la esposa de Zeus, el príncipe de los dioses, y a él lo llamaba Zeus, como el matrimonio divino.
Ah, así en chiste, ¿no?
Horrible, sí, qué sé yo. Imagínense, estaban ahí tomando mate y cambiando de canal, que es la idea de la felicidad que tienen, que tenemos todos, ¿no? Y el tipo ve a la novia y le dice, la verdad, dice, medio tirado ahí, rascándose medio contra el respaldo de la silla, con el mate de la madre. Somos tan felices que a partir de ahora te voy a decir Hera, y vos a mí decime Zeus. Y la novia le dice, está bien, la verdad que sí, Zeus. Y no sabés lo feliz que soy. Lo feliz que es Zeus. Che, Zeus, dice, ¿cuándo salí del baño? Por lo menos tirá la cadena.
¿Pero dónde está la divinidad?
El caso es que esta pareja, Alcíone y Ceix, con este hábito de llamarse Zeus y Hera, ofendieron a los dioses, que descargaron una tormenta sobre un barco justamente en el momento en que Ceix viajaba en ese barco. Ceix murió. Su fantasma se le apareció al Alcíone, que se había quedado en la ciudad de Traquis contra su voluntad. Cuando lo vio, Alcíone calculó que el tipo había muerto. Claro, cuando uno ve el fantasma de alguien, sí, hay que calcular que el tipo es finado. Que no hay fantasmas de los vivos. Y ese cálculo le produjo tanto dolor que se volvió loca. Algún dios compasivo la transformó a ella y al espectro de Ceix en pájaro. Esos pájaros se llaman ahora Martín Pescador.
¿Es verdad esto?
¿Eh? Claro que sí. Los Martínez Pescadores que usted ve por allí son las almas de Alcíone y Ceix, también llamados por ellos mismos Zeus y Hera. Así que el consejo de esta última historia es nada de que los novios que hace Zeus, que hace Hera,
no,
porque además queda feo, los vecinos no, por ejemplo, si qué haces reina, qué haces rey,
claro,
y los vecinos le dicen, qué sé yo, el lavandinero del fondo.
Ahí invocan falsa monarquía y en este caso falsas divinidades.
Exactamente. Bueno, estas son las historias de orgullo. ¿A usted cuál le gustó más?
Me gustó la de Ceneo, se llamaba el que...
¿Cuál?
La mujer que la volvieron hombre y que después
Ceneo
volvió a ser mujer.
Esa, a mí también me gustó esa. La mujer que lo volvieron hombre y que se hizo tan poderoso que para matarlo lo tuvieron que enterrar a golpe de abeto en el marote. Debe ser un espectáculo digno de verse, pero además ese gesto de clavar la lanza en medio de la plaza del mercado y hacerse adorar la lanza como si se tratase de un dios, es el sueño del pibe. Vení, dice,
vení a adorar,
vení, era, vení a adorar la lanza. Hay incluso en la ciudad de Tebas, ¿eran Tebas aquí? Yo no me acuerdo. Un dicho que es, vamos a adorar la lanza, que significa vamos a traicionar a los dioses tradicionales reemplazándolos por otros. Cuando le conté esta historia al discotecario, inmediatamente sacó...
¿Sabes lo que no me gustó a mí?
¿Qué?
Que usted dijo que Apolo era afeminado.
Dije que navegaba a motor y a vela, y que cualquier colectivo lo dejaba en la puerta.
Se me vino abajo...
Incluso le voy a contar una historia extra de Apolo. Según se dice en los mitos griegos, el que inventó la homosexualidad, el que la inventó.
¿Es un invento?
Es un invento. Una sorpresa para muchos. Se llamaba Hiacinto. Y fue el primero que adoptó esas prácticas. Y el segundo, y también el primero, ya que la homosexualidad, como el teléfono, solo tiene sentido con la aparición del segundo.
Sí, tiene razón. Homosexual.
Claro.
El que lo secundó,
sí. Claro.
A Alexander Graham Bell fue Apolo. Apolo y Hiacinto anduvieron. Hiacinto después murió en un accidente muy desagradable. Y Apolo lo convirtió en una flor que es la que hoy conocemos como Jacinto. Vamos a escuchar, dedicado a Ceneo, aquel de la lanza, y también a Apolo y a Cinto, el tema que se llama La Clavada,
señor.
En la versión de don Horacio Salgán. Adelante. Thank you.
Horacio Salgán, en La Venganza Será Terrible, La Clavada.